¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 17 de abril del 2024. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Pues seguimos, ¿por qué no?, con los ecos del clásico. Y una consulta obligada para mí es Goyo Cortés. Además de ser mi amigo, considero su amigo también, es un referente, porque el tema en boga es Nahuel Guzmán. Y Goyo Cortés fue un portero de los más importantes de la baraja en México en su momento. Fue seleccionado nacional, jugó para Monterrey, jugó para Tigres, y es una voz autorizada en esta plaza para hablar como sé que va a hablar el día de hoy. Goyo, te abrazo como siempre, te saludo, te agradezco este tiempo, que no sé si nos lleve 20, 30 o una hora, a veces nos alocamos. Primero que nada, preguntarte, ¿se exagera cuando se afirma que este es el mejor clásico en la historia, o lo pones tú en la canasta de los primeros tres o los primeros cinco? ¿Viste mejores partidos? Cuéntame de ello.
No, Mario, yo creo que sí es uno de los mejores, o el mejor clásico que a mí me ha tocado ver, la verdad. Y yo creo que mucho se debe a que fue, ahora sí que dos goles de vestidor y uno para finalizar. Yo creo que eso obligó a que los equipos fueran al frente, porque la verdad siempre han sido medio agarraditos, eso de que 1-0, que no nos metan gol, cosas por el estilo. Y yo creo que hoy tuvieron que dar lo mejor de los dos, ¿verdad?
Sí. Atención ahí, Goyo, por momentos no sé si estás tapando tu bocina o algo, pero se opaca mucho tu voz y luego se aclara perfectamente. Es la manera que estás agarrando el teléfono, abusado. Número dos. Evidentemente Monterrey propuso el partido y Tigres fue el de los descontones, ¿no? O sea, pero los goles le hicieron mucho bien porque rompió ese guión que parecía nos iba a hablar de un partido muy cerrado. Terminó siendo muy abierto, muy de muchos goles, de muchas emociones y todo lo demás. Pero a veces los goles que rompen el esquema son los que provocan partidos como los que vimos, ¿no?
Sí, o sea, definitivamente cuando te meten un gol de como dicen, de vestidor.
Sí.
Pues te obligan, ¿verdad?, a buscar el empate, y justamente te vuelven a meter otro terminando el primer tiempo y otro iniciando el segundo tiempo. O sea, cambia todo, definitivamente.
Tienes razón, fueron tres goles así medio inusuales, ¿no? Empezando ya para terminar, sí. Y luego, o sea, ¿y eso de qué te habla? De una suerte, perdón por usar la palabra suerte, pero pues es mala fortuna, es suerte del rival, o es tanto al inicio como al final del primer tiempo, es que ya estás, al principio no estás metido en el juego y ya para terminar ya estás pensando en irte al descanso. ¿Es falta de concentración?
Sí, definitivamente. Todo, regularmente los técnicos siempre te dicen, cuidado los 10 primeros minutos de inicio y los 10 de final. Que en el final es más complicado, porque si vas ganando, regularmente el equipo rival se te echa encima.
Sí.
Pero al principio, pues sí, no puedes salir tan dormido. Ahora, jugaron tal cual iba a ser la situación, ¿verdad?
Sí.
El partido anterior de Tigres así lo jugó, al contragolpe, que le sale muy bien. Ahí, pues, a lo mejor le falta velocidad por Guiñac, pero también tiene una buena referencia porque él jala mucha gente. Entonces pues era yo creo que estaba más o menos planificado así por los dos equipos de acá afuera, ¿verdad? Monterrey atacar y Tigres al contragolpe, porque hoy no iba a ser aquel Tigres de que te durmiera mucho el balón, sino que sí, tratar de ir al desdoble rápido. Eso es lo que yo pensaría, y creo que así se dio.
O sea, finalmente Siboldi le cambió la fisonomía a Tigre. Digo, no sé si para bien o para mejor, pero ya Tigre ya no juega al toque, a dormir, a como dices tú, a dormir al rival, a fastidiarlo, a correr detrás de la pelota. Ahora Tigres juega también a agazaparse y a tratar de cazar contragolpes, cosa que yo no le veía mucho al Tuca.
la cuestión es que yo pienso que están empezando una transición, Mario. Pues ya no está Pizarro, digo, no jugó Pizarro, sí. No está Nahuel, Guiñac, la verdad, muy disminuido, hay que ser sincero, y creo que está renovando gente, y yo creo que ya este Tigres ya se empieza a obligadamente a renovar, porque ya se está haciendo pues más viejo.
Es como la víbora, ¿no? Que cambia de piel. Llega un momento, ¿qué?, en que necesariamente cambia de piel. El águila también se tiene que tirar el pico y tiene que pasar varios meses para que le crezca un pico nuevo y renovar las plumas, en fin. Del suceso de Guiñac con Siboldi, que nos contó mucho detalle Gerardo, que incluso tuvieron que separarlos, porque quién sabe qué pudo haber pasado. ¿Tú veías venir esta situación? Yo se la propuse a Gerardo desde el principio. Le dije, Siboldi va a tener problemas con Guiñac a la hora que empiece esta renovación sigilosa. No nada más el cambio de jugadores, sino fuiste, estás dejando de ser y ahorita ya casi no me das el rendimiento. A lo mejor te mete un gol al minuto 90, pues qué bueno, pero el otro resto del partido no me ayudaste. Digo, Guiñac nunca ayudó mucho en la marca, pero si tú haces a un lado lo que hizo Guiñac en el partido, que fue meter un gol y poner un pase, que no es poca cosa, quiero aclarar, pero en muchos pasajes del partido no gravitó en lo absoluto. ¿Tú veías venir este encontronazo en donde Guiñac no está asumiendo la postura de un jugador de altura, en donde respete y asuma su realidad y tenga que ceder paulatinamente el paso? Porque él está bloqueando totalmente la carrera de un jugador que venía a ser campeón de goleo, hay que recordarlo, más joven, etcétera. ¿Cómo crees que resuelva esto Siboldi? ¿Cómo crees que termine la carrera de Guiñac en Tigres?
Mira, yo creo que es una falta de respeto de Guiñac, definitivamente. Yo creo que Guiñac ya debe de entender que ya no está para jugar 90 minutos. O sea, yo creo que él, con un rato que juegue, es más que suficiente para que vaya agarrando pues ya alguna situación ahí en el cuerpo técnico, iba, o no sé, ¿verdad? Ya se había dado esto desde que entró Siboldi. Creo que Guiñac no estaba todavía aquí, no me acuerdo cómo estuvo la situación, no me acuerdo, pero había habido un encontronazo entre, creo que también con Pizarro, me parece,
claro.
O sea, ¿sí? Había habido algunas situaciones ahí. Aquí nada más es la situación es la directiva. ¿Qué tanto les interesa Siboldi? Porque me acuerdo que al Tuca le dieron hasta las hermanas. Entonces, sí, o sea, si es el respaldo a Siboldi, yo creo que tienen que decir, bueno, si queremos que siga Siboldi, tienen que hablar clarito con Guiñac y decirle, ¿sabes qué? La próxima vez que me hagas un tanguito de estos, va a haber una situación entre nosotros. Ya puesto por la directiva, ¿eh?
No por el técnico, sí.
No por el técnico, porque el técnico puede romper más el vestidor. Te puedo asegurar que... Y los grandotes deben de estar a favor de Guiñac.
A ver, repíteme esa línea, te puedo asegurar, ahí se fue el sonido, no te escuché. ¿Te puedo asegurar qué?
Ah, ok. Que muchos de los jugadores deben de estar con Siboldi, y los grandotes, los que pesan,
¿sí?,
deben de estar con Guiñac. Entonces, si Siboldi se afianza, se va a romper el vestidor mientras le dan otra vez la continuidad a Siboldi, y él ya puede echar fuera a esa gente que yo creo que ya tienen que ir dando un paso al lado, porque pues ya este equipo, pues no te acuerdas, desde el tío Herrera le decían que ya tenía que renovarse.
Sí, sí, lo advirtió. Yo te quiero preguntar así de bote pronto, ¿tú viviste alguna situación de rompimiento de vestidor seguramente, en donde alguna figura haya empezado a hablar así en corto, en el vestidor, metiendo un poquito de molestia? ¿Cuántas situaciones parecidas a un rompimiento de vestidor que parece ser que se aproxima, si no es que ya se está dando. ¿Tienes alguna referencia en tu carrera?
Sí, se da seguido.
Sí.
Sí, hay unos que quedan neutrales y esos son los que soportan todas las broncas.
¿Los más jóvenes?
Pues, y no, incluso viejos también.
Ah, ok.
Y no me gustaría comentarlo ahorita al aire de varias gentes porque...
Sí, podemos llevarlos de encuentro, bueno, sí.
Sí. Y se ha dado en muchos equipos, en muchas ocasiones.
Yo recuerdo, fíjate, sí. Perdón, Goyo. Yo recuerdo cuando Pedro Damián y el Pato Corvo, cuando le traen a Damián al Pato, sientan al Chaparro, que lo quiero mucho, y inicia la temporada, inicia, pues venía de Mundial, y en un 3-3. Entra Pedro Damián y la primera pelota que agarra, la agarra, corta hacia el centro, dispara y le mete el gol a, no me acuerdo, a Calderón o a García Rulfo, y marca el 3-3. Y va y se lo canta al técnico, como diciendo, mira, me sentaste, pero aquí estoy. O sea, ahí empezó un celo y no sé si un rompimiento de vestidor que a la postre le causó la salida a Pedro. No me acuerdo si se fue a jugar a Chivas o a León. Pero ha habido muchos casos, como dices, ¿no?
Sí, seguido hay. El punto, ¿por qué antes no había en Tigres? Porque en Tigres estaba súper protegido el Tuca.
Sí.
Pero en ningún otro equipo hay entrenadores protegidos.
A ver, cabe el ejemplo aquel del suceso que se dio en Toluca cuando Suazo le reclamó a Vucetich y todo esto, y parecía que era el final. De la relación o de la carrera, pero si Vucetich tuvo mucha mano izquierda y pudo recuperar esa relación con Suazo y luego hubieron cosas mejores. O sea, ¿tendrá Siboldi la intención de sanar asperezas o ya la tiene clara Siboldi? El futuro de Vignac ya es este.
No, la verdad no sé, Mario, porque qué es lo que se han dicho.
Okay.
En realidad, qué es lo que se han dicho y eso es lo que te hiere. A lo mejor aquella situación del chupete, Vucetich la toleró porque Vucetich ha tolerado muchas. Te puedo contar cuando menos cuatro.
A ver.
No, bueno, una con el cabrito, esta aquí, otras por ahí en América.
En Cruz Azul.
En Cruz Azul.
En Cruz Azul tuvo varias.
Esas. Sí, entonces él pues le da la mano izquierda, pero nada tonto. Creo que no ha llegado el insulto tan fuerte y sabe hasta dónde puede sacarle el provecho al jugador.
Ok.
Aquí tú ya sabes exactamente cuánto provecho le vas a sacar a Gignac ahorita. Si esto me lo dices hace 4 años... pues yo busco la manera de reconciliarnos.
Sí, ¿sabes claro,
qué?
Claro,
pues
claro.
Sí, mira, la regué. Pero ya ahorita dices, bueno, ¿qué me da Gignac? Defensivamente no te ayuda mucho.
Nada.
Sí te va a dar un golecito por ahí, pero ¿por qué no vas dándole chance a otro chavo que a lo mejor te lo puede dar?
Claro.
¿Verdad? Entonces, pues a lo mejor ahí ya...
El problema de Siboldi es que Gignac tiene la afición de su lado. La presión pone la afición.
Sí, pero también llega un momento, bueno, al menos gente que yo conozco y Tigre, ya también me dicen, ya Gignac, ya nos dio mucho, lo queremos, lo amamos, pero yo creo que ya es tiempo de que adiós. O sea, lo que yo oigo con gente muy Tigre, Tigre a muerte.
Pues sí, entonces, qué bueno, los Tigres digo, pensantes.
Digo, Gignac, ¿para qué se hace la vida mala? Él podría ser un muy buen referente en el vestidor. ¿Sabes qué? Dame chance de jugar los 15, 20 minutos. Si puedo hacer algo, qué bueno. Me sacas un ratito, me aplaude el público. Ahí nos la llevamos, termina la temporada y a lo mejor agarro otro contratito o me da chance de irme al Pachuca, al Puebla. No, el Pachuca no te van a querer.
No, se va al MLS, Puebla, se va al MLS.
Se va a la MLS, ¿para qué sales emproblemado? y después tienes chance de regresar aquí como entrenador, qué sé yo. ¿Para qué te metes en broncas?
¿Lo ves tú más como entrenador o como directivo?
No, con, la verdad no sé.
Yo a Pizarro lo veo más entrenador que otra cosa, pero a Guiñac no lo veo como entrenador.
Pues, digo, sí. La verdad es que no sé qué aspiraciones tengan, cómo han llevado esa situación, pero o sea, la verdad, pues ahí sí desconozco.
Mira, voy a decir algo y quiero que se entienda, porque la gente ya lo ha dicho centenares de veces, lo que te aprecio, lo que nos conocemos, pero esto que voy a decir es totalmente objetivo. Yo seguí tu carrera desde Atlético Español, ¿sí? A lo mejor era yo un chamaco, a lo mejor no estaba en los medios, pero ya estaba yo en el fútbol, ¿sí? Ya estaba en la cancha, recogiendo balones, siendo el correveidile del Gallo Jauregui a Quintero, hacía muchas cosas yo en la cancha. No recuerdo en tu carrera algún desvarío, uno solo, ni payaseando en los medios, porque antes no se usaba, ni cuando tu equipo metía un gol y volteabas a la tribuna y hacías lo que hace este Malagón, que es muy buen portero, pero tiene esas payasadas de tirar besitos a la tribuna cuando su equipo mete un gol o hace unas poses muy... No eras ese, y en ese tiempo no era el estilo de los porteros, ¿sí? El protagonista, ni Miguel Marín, por supuesto que no. Y mira que tenía para creerse, y más siendo argentino, con todo respeto. No sí. Te recuerdo, Goyo, por eso para mí eres una voz muy autorizada, amén de que jugaste y amén de que eres mi amigo, porque mantuviste siempre una actitud muy correcta, ¿sí? Yo te pregunto, ¿recuerdas tú alguna vez haberle dado un descontón a un jugador cuando la pelota estaba del otro lado, como Nahuel? Ya estoy en tema Nahuel, porque ya son muchas las de Nahuel, y acabo de eliminar, no voy a decir el nombre, acabo de eliminar de mi lista de contactos, porque no quise ni siquiera rebatir con él, un ex directivo de Tigres me seguía, ¿sí? Ya no está en el equipo, pero fue una persona muy importante. Y sale diciendo, bueno, ¿qué? ¿Ustedes no se equivocan o qué? Nahuel es un ser humano, tienen que considerar. Oye, yo te perdono una, pero ¿ya cuántas lleva Nahuel? ¿Cuántas cosas irresponsablemente ha hecho Nahuel en una cancha? Digo, lo que ha hecho como portero, eso se lo aplaudimos todos. Es un gran portero, de los mejores que han venido al fútbol mexicano, el segundo o el tercero, no sé. Pero no empata su calidad con su comportamiento. Y ya, bueno, ok, ni modo. Pero yo lo que digo es, tanta, así como al Tuca le dieron tanta manga ancha, creo que a Nahuel, a nivel directivo, le han permitido muchas cosas que han lesionado la imagen. Porque si a Tigres por algo se le conoce a nivel nacional, es que han sido marrulleros, han sido malos perdedores, y un montón de cosas, y todo eso lo ha encabezado Nahuel Guzmán, no Guiñac, no Pizarro, no Sobis, no no Gaitán. Nahuel Guzmán ha sido el que ha desentonado con la grandeza que pretende ir construyendo Tigres en la consiguiendo títulos, pero también en el manejo de su imagen, y ahí creo que Nahuel se ha rotundamente equivocado. Y yo sí creo que no le sube agua al tinaco a ratos en su vida. O sea, creo que se le va la onda muy feo, porque si tú me dijeras, oye, pues es un chavo, vamos a esperar a que madure. Tiene 38 años, entrados en 39, ¿qué le pasa? ¿Cuál es tu opinión de Nahuel Guzmán?
Mira, vamos a dejar aparte lo excelente portero que es, ¿eh? Para que la gente no diga,
sí.
No, como portero tiene... el 150% ganado.
De acuerdo.
Ese es otro punto y aparte. ¿Verdad? Vamos a hablar como persona. Mira, yo siento que nada más porque hay antidoping, si no, yo sentiría que el amigo usa alguna droga. Porque de repente, una cosa es estar loco tipo Javier Quintero, el
sí,
loco, ¿verdad?
Sí.
Ese tipo de locuras, esa es una. Y otra es este tipo de locuras que este amigo hace. Tengo sí unos amigos y compadres que me extraña porque son gente estudiada. uno es licenciado, otro es ingeniero. Y me y ponían ahí porque creen que yo le voy al Monterrey y toda la vida lo han sabido. Le digo, pero a mí no me interesa si gano o pierdo el Monterrey, no lo entienden.
De acuerdo,
no, es que tú eres rayado.
De acuerdo.
Ah, bueno, si tú quieres que yo sea rayado, pues soy rayado, ¿verdad? ¿Qué? Y a mí ni me interesa si soy rayado, soy tigre. No le voy a ninguno de los dos, no sé por qué no me entienden.
Oye, ¿y a tus compadres se les olvida que jugaste en Tigres también, verdad?
No se les olvida, pero cómo dan lata. Les digo, la verdad es que me gusta cuando, si juegan bien, como ahora, que es un partidazo.
Sí.
Pero si ganan o pierden, exactamente me da lo mismo. Como veo el partido anterior, el del América, Toluca, que hizo ahí un buen partido, y no soy del América.
Claro.
Me gusta el juego, ¿verdad? Y se acabó. Entonces, me dije, no. Es que cómo es posible, están de chillones los rayadillos. Y le digo, ¿tú crees que estuvo bien entonces? No, por eso, pero maricones, que por eso te estoy preguntando. Es que a él se lo han hecho. Digo, ok, esa gente que se lo ha hecho a Nahuel, ¿tú crees que está bien entonces? No, pero por eso, que no sean chillones, por eso te estoy preguntando, hombre.
Sí.
Yo sé que tú sabes, eres inteligente, tienes una carrera. ¿Está bien que le hayan hecho a Nahuel? No, pues claro que no. Ándale, ahora sí nos entendemos. Entonces, tan está mal que se lo hagan a Nahuel, que imagínate que él se lo haga a un compañero de profesión.
Claro.
Imagínate qué clase de tipejo es. Y le digo, ¿y sabes qué? Y esto te lo pongo en letras mayúsculas, Mario. Y creo que es más la afición de Tigres, pero no dejo fuera la de Monterrey. Y te hablo afición y medios, ¿eh? Por tú sabes, todos esos
que
no son cronistas, son porristas.
De acuerdo.
Y analistas, que no son analistas, son porristas de uno u otro equipo. Tanto odiaban al América que se han convertido exactamente en lo mismo.
Claro.
Ese es mi punto de vista.
De acuerdo. En personajes del periodismo, más que en periodistas. ¿En tus tiempos existía esta práctica de la tribuna? Porque tampoco estamos hablando de cuando las víboras andaban paradas. Estamos hablando de los 70s, 80s, pero ya existía esa práctica que desde la tribuna alguien te aventara un láser. ¿A ti te aventaron alguna vez un láser a la cara?
Un láser, pero había espejos, Mario.
Es cierto.
Había espejos y el árbitro no decía nada, nada más decía, y ni por el sonido lo decían. ¿Cuántas veces te he platicado ir a Zacatepec, que la portería, la red de la portería, caía exactamente...
En la primera grada, sí, en la primera fila.
En la grada. Te aventaban gallinas, te aventaban naranjas, te aventaban... me llegaron a aventar a mí... huevos y las ruedas esas metálicas del
el carrito,
de los carritos o de las cunas.
Sí.
Y no me dieron por pura suerte, va, pero todo eso. Y después le decíamos al árbitro, oiga, qué onda, y el árbitro decía, pues qué hago. Mejor venían los rivales, me acuerdo, el Arapos, Ricardo Castro,
el Bondojo, sí.
Juanito Brando, Barrón, y decían a la tribuna, calmados. Ellos nos echaban la mano, la verdad.
Sí.
Pero no pasaba nada, o sea, no había ni comisión disciplinaria ni nada. Juégatela como te la juegues. Hoy estoy viendo que quieren multar al Monterrey porque hay una gente con Messi. Por favor. Antes pasábamos por el medio del público y nos agarrábamos a madrazos.
Sí.
Y nadie chillaba, todo era parte del fútbol. No digo que tampoco, pero ay, lo hemos hecho un juego de debiluchos, o no sé, la verdad.
Me dijiste, para mí fue muy fuerte. Yo no me atrevería a decir esto del tema de las drogas, porque yo como periodista no lo puedo decir, ni tampoco lo he imaginado, ¿eh? Quiero dejarle bien claro a la gente, yo esto te lo dejo a ti, con todo respeto, pero de que Nahuel ha mostrado picos muy altos en su mentalidad como futbolista, pero picos también muy bajos en su personalidad como ser humano, como persona, porque no puedes ir de la brillantez al desvarío conductual. Yo creo que cuando una figura, yo no recuerdo a Milton Carlos cuando fue ídolo de esta afición, no recuerdo a Bertocci, no me recuerdo a Nilo Acuña, no recuerdo al Huesos, que aunque le gustaba, ya sabes, el trago, nunca hizo ningún pancho, nunca hizo ningún tipo. Ahora, dices tú, uno, está bien, se le fueron las cabras, pero dos, pero tres, pero cuatro, pero... Y ahora esto creo que es, además de otro desvarío, otro disparate, esto ya es muy serio, porque usar un rayo láser en el palco del equipo que te está abriendo... Bueno, ok. Para ti, ¿qué nivel de gravedad fue lo que hizo Nahuel esta vez?
Pues, Mario, es que lo han estado comentando a nivel nacional. O sea, te puede quemar las córneas. Entonces, no es un tema...
No es sencillo, tema menor.
La verdad. No. Ya es una cosa y otra.
Es que acabas de decir es bien importante. No es un tema menor. Y de eso se trata este programa, de enderezar a varios jorobados, porque yo sé que me escuchan y muchos son amigos muy, muy, muy queridos por mí, pero como dices tú, hay gente muy preparada, muy estudiada, pero el fútbol embrutece, Goyo. Dime.
Sí, bueno, mira, también estos amigos, estos compadres me decían, ahora, no la le digo, es una imagen de la universidad. No, la universidad no tiene nada que ver. Esto es tema de CEMEX y de fútbol. Digo, no manches. Digo, me extraña. O te dieron el título, llegaste a tercero de primaria y te dieron un título profesional. ¿Cómo me dices que no empaña la imagen de la institución más grande que hay, de las más grandes del país? No friegues.
¿A poco lo de Dani Alves no lesionó la imagen de los Pumas, por favor?
Claro, ahora, yo no sé, te digo, no creo que consuman nada porque pues hay antidoping, entonces es muy difícil. Pero sí debe de tener algún problema él, definitivamente. Y mira, ¿cuáles son las cosas? No voy a hablar de Monterrey. Cuando a Tigres le hacen lo mismo, exactamente lo mismo que ellos hacen,
claro,
puta,
se retuercen,
se prenden, sí, del alambre, sí. Cuando el portero rival la agarra y se tira porque van ganando, van y le empujan y le dicen, y qué. Cuando lo hacen ellos, todo está bien. Por eso es que les digo que lo que odiaban, en eso se han convertido. Y te digo que son los dos equipos, verdad.
De acuerdo.
Yo no veo esas actitudes en los chavos del Pachuca, por decir algo. Es más, creo que ni en el mismo América. Mira que el América...
Sí, odiosito y lo que quieras, pero no lo hace.
Sí, pero odioso por la gente de afuera. Porque la verdad, pues los jugadores hacen lo suyo. Yo no les veo... Ay, es que les ayudan. Pues a lo mejor sí, va, a veces sí se nota la ayuda, pero eso también es de la federación. Tú lo sabes, Mario, dicen, le vamos a dar la mano a este equipo y nos lo vamos a llevar por ahí bien a las finales.
O lo vamos a salvar del descenso.
Del descenso, exactamente, y por eso borramos el ascenso y descenso para salvar a Chivas, por decir algo.
Sí.
Entonces, en la federación... ¿Les conviene? ¿Qué equipos les conviene? Les conviene América, les conviene Chivas, les conviene Monterrey, les conviene Tigres. O sea, no los van a tratar con la misma vara a los demás equipos que a estos.
Claro.
Hay que ser claros. Ahora, está bien. La verdad es que son los equipos que más le invierten, los equipos que llenan estadios, los equipos que son protagonistas y que se olviden de que los grandes de antes, Chivas porque es mexicano, ¿verdad? Pero Chivas se le acabó el protagonismo, Pumas, el de los grandes, Cruz Azul apenas otra vez medio que quiere empezar otra vez.
De acuerdo.
Pero ¿cuáles grandes? Nada más es ahorita América, Cruz Azul, y digo América, Tigres y Monterrey, sí. Nada más. Y de alguna manera entiendo que la federación tiene que proteger los intereses.
Esto que te voy a decir lo he dicho en contadísimas, en varias ocasiones, quiero decir. Esa es una liga de 8 equipos. Los demás están en la medianía y en la miseria económica, de entradas de 12, de 15, de 8 mil. Pachuca, siendo líder, siendo campeón, sí, mete 8 mil personas a su estadio. Entonces, está clarísimo cuáles son los poderosos económicamente y los poderosos deportivamente, ¿sí?
Y te obviamente, lejos.
¿Mandé?
¿Te fuiste lejos? Yo digo que cuando mucho, poderoso económicamente, 4.
Y No, yo dije liga en tanto la competitividad, porque Toluca compite, sí, aunque no tiene el mismo poder económico.
Pues ahora.
Sí, ahora está resurgiendo, pero históricamente, de los torneos cortos para acá, Toluca, Santos, Pachuca, sí, se han unido a América, resurgió económicamente Tigres y Monterrey, vamos a partir de los torneos cortos, pero luego agarras a Querétaro, a San Luis, al Mazatlán, a los Colibríes, a todos esos equipos que han venido y se han ido, a los Jaguares, que de repente le ponen algo de colorido al torneo por un jugador como Cabañas, como el otro, pero son equipos chiquitos, son equipos pobres en cuanto a mercadotecnia, en cuanto a imagen, en cuanto a afición, y no pasa nada. Los tienes que ver porque enfrentan a tu equipo. América va con Cholos, el otro va con Puebla, pero sabemos que este torneo, el campeonato siempre está preferentemente entre los primeros 3-4.
¿Sí?
Y los otros 4 que tratan de arañar una final, a ver si la ganan, pero está muy claro, ¿no? Cómo está el diagrama del fútbol mexicano.
Exacto, sí, definitivo.
Volvemos al tema Nahuel.
Sí.
¿Cuál sería para ti el castigo, no que se va a dar, no el que prevés, porque muchos dicen, no, pues lo van a castigar económicamente y aparte le van a dar una suspensión de X partidos? ¿Cuál es la cantidad de partidos o de tiempo que un acto como el que cometió Nahuel, para ti, Goyo Cortés, sería merecedor?
Mira, por lo pronto ya toda la temporada yo creo que debería quedar inhabilitado. ¿Por qué? Porque de por sí no va a jugar. Si le dices ahorita no vas a jugar, sí, 3 partidos, claro, pues ya acabó, ¿verdad?
No, y aparte se los come lesionado. Entonces, ¿cuál castigo?
Exactamente. Entonces, ya para empezar esa temporada ya estás fuera. Y después de la siguiente temporada, bueno, vamos viendo, no sé... De 3 a 5 partidos.
Ese es el punto. Ya para terminar el contrato de Nahuel, con este castigo que entraría retroactivo, ¿tú renovarías a Nahuel Guzmán?
La verdad sí. Le pondría muy, muy los puntos sobre las is. Te quiero como portero. No te quiero como exhibicionista, ni me hagas ningún tango en el campo. Te quiero de modo portero, nada más. Porque la verdad, si es un
¿Y por qué tuvimos que llegar hasta estas instancias para que se le advierta algo que se le debió haber advertido? Desde la patada que le metió al del Santos, desde lo que le hizo al jugador de Pumas en el poste, en donde dice, no, yo no hice nada, no, yo no acaricié, yo quería que no se pegara el poste cuando bailo. Bueno, a lo mejor para mucha gente son niñadas, pero son actitudes antideportivas.
No. ¿Por qué? Porque eso lo hace un nacional y lo crucificamos. Bueno, lo crucifican. Los directivos aquí son permisivos con las estrellas, más si son extranjeros.
De acuerdo.
Es como el niño malo que tienes en casa que, ay, mijito, ya no lo hagas. No, ya no lo va a hacer, mijito. Pero nunca lo castigan hasta que cae al bote.
Ándale.
Oye, pues, tu hijo te dio muchas, muchas muestras de que iba directo al bote, iba a ser un criminal. No, pero tú, ay, es que mi hijito es tan bueno, mi hijo. Pues sí, pero pues no le has puesto un correctivo.
Hay un video viral que circuló hace unos meses, que tú estás en eso también, de una señora que dice, pero yo no sé por qué me lo mataron, si nada más era ratero, no le hacía mal a nadie.
Así es.
Nada más era ratero, era buena persona.
Bueno,
lo único que hacía era robar, no matar. No,
nos vamos a meter en un tema medio otro, que cuando hay motines en las cárceles,
sí,
van los familiares. ¿Pero cómo? ¿Dónde están derechos humanos? ¿Cómo? Estás pidiendo derechos humanos, que entre a cuidar a tu bebé.
Es como lo que pasa allá, lo que pasa en El Salvador, que hay mucha gente indignada, sí, porque todos los maras salvatruchas no les dan de comer.
Qué
que es, es inhumano, hombre, dice el presidente. Sí. Si estos cabrones mataron a medio Salvador y todavía quieren que tengamos consideración. No, yo creo que la disciplina tiene que ser la disciplina, pero sí, exacto, tienes mucha razón. Son muy laxos los directivos. Ven los intereses, obviamente. No se quieren disparar en el pie. Pero yo siento, aquí Tigres tiene una problemática bien interesante. Pizarro se va a operar y va a estar fuera mucho tiempo. Gerardo me dijo que puede estar entre 4 y 6 meses fuera. Pizarro. Siboldi trae problemas con Guiñac. Si no resuelven y si no entra Laro Guiñac, en el entendido de que vas a ser suplente o vas a jugar hasta no tienes comprada la titularidad los 90 minutos, y ahí tiene otra problemática. Y está lo de Nahuel. Entonces, casualmente, los tres son estas tres patas en las que se recarga la silla. Sí. La cuarta pata, no sé si es Aquino, si es... Pero los cuatro gargantones de Tigres, por citar un cuarto, pero los que sabemos que mueven el pandero ahí adentro, son Pizarro,
Carioca.
Bueno, sí, Pizarro, Nahuel y Guiñac y Carioca. No sé qué tanto dejen hablar a Carioca estos tres, pero estos tres principalmente son los que han venido a darle grandeza, pero también ya le están dando problemas. Ya le están dando problemas. Sí. A la renovación, es a lo que quiero llegar. ¿Tú crees que ya está muy próxima la despedida de estos tres paulatinamente de un jalón? No lo sé, pero ¿ya tú crees que esta etapa ya está dando visos de su final?
Yo creo que dos, sí. La verdad, yo creo que Carioca es un gran líder en la cancha. No sé cuánto hable, como tú dices.
De acuerdo.
No lo sé.
De acuerdo.
Pero gran líder. La verdad, yo dejaba a Nahuel y a Carioca. Pizarro ya también, si te das cuenta, cada vez lo tiran un poquito más atrás.
Va a terminar jugando de fotógrafo atrás de la portería.
Sí, ya es normal, o sea, gran jugador, pero el tiempo cobra su factura. Guiñac, el entrenador que venga, al que traigas, corre, si quieren corran a Siboldi, al más con Guiñac, siempre y cuando lo quiera hacer de este equipo otra vez dinámico, ¿eh? Si es alguien que, pues lo que diga Guiñac y que Guiñac te ponga la alineación, bueno, pues ahí sí no va a tener el problema.
El Piojo,
pues
el Piojo,
traer al que quieras.
El Piojo se equivocó en las formas, pero no en el fondo, ¿eh? En las formas se equivoca Miguel, pero no en el fondo. Y esto debió haberlo hecho en privado, decirlo, y ¿sabes qué? El equipo ya está empezando a hacerse viejo, refiriéndose concretamente a Pizarro y a Guiñac. Nahuel, haciendo sus tarugadas a un lado, te puede dar todavía 2 años muy buenos, 3 años como portero, 40-41. Sí, pero no estaba tan errado, Miguel. Ahora, ¿sientes tú que esto le pueda traer consecuencias a Tigres a nivel federación, a nivel arbitraje, que ya esté más que ahora sí superfichado? Porque, por ejemplo, a Nahuel, a Guiñac le han respetado muchos desplantes, pero luego se sabe que no los insulta. Pero no necesitas insultar a un árbitro para faltarle el respeto. Con que pegues tu nariz con su nariz, ya le estás faltando al respeto a la figura arbitral.
Yo no sé por qué lo han aguantado tanto. Yo no digo que le diga o no groserías, pero que lo retes, ante 40,000 gentes. O sea, a mí se me hacen árbitros muy chiquitos. Yo quisiera que le hicieran eso a un teniente coronel o
a Mario Rubio, sí.
Mario Rubio,
a Mendoza Guillén.
A Mendoza, Alianza, a ese tipo de árbitros. Yo quisiera que se los hubieran hecho así. Pues jamás.
No. Yo tengo años diciendo que los árbitros han tenido la culpa. Entre otras cosas ellos, además de que no los han sabido proteger. Pero yo te digo una cosa, hay un concepto que se llama el espacio vital. El espacio vital es un círculo virtual que te rodea.
Si tú
rebasas esa distancia, como árbitro, como persona, ya me estás faltando al respeto. No es lo mismo que si me acerco a darte un abrazo, obviamente sabes que voy con intenciones nobles.
Sí, claro.
Pero en el fútbol, si tú te acercas más de esa distancia... Bueno, ahora, ¿por qué si traen el famoso spray y saben que se les viene una bronca? Mira, cuando pitan un penal, ahí van todos como abejas a rodear al árbitro, ¿sí? Y ya debería estar estipulado desde hace tiempo, reglamentariamente, que si yo pito algo, me puedes venir a reclamar uno, dos, no lo voy a poder evitar. Pero si tú rebasas esta manchita que acabo de pintar, así sean cuatro, yo saco cuatro amarillas, porque ya estás advertido. Estás advertido que no te me puedes acercar, no me puedes pegar, no me puedes sombrear, no me puedes pechear. Ha habido muchos pechazos, ¿sí? A esta muchacha le acaban de dar un pechazo, es un jugador de, no me acuerdo si de Pachuca o no, que pitó un partido de Pachuca. Y el propio Rizzo dijo, esto no lo puede permitir la árbitra que está empezando, porque es una agresión, te están tratando de bajar, te están tratando de hacer sumisa en el arbitraje. Yo siento que estos sucesos de indisciplina son culpa de los árbitros, que son muy bonachones con los jugadores, platican con ellos antes del partido, se ríen con ellos, piden camisetas y el jugador se confunde. Creen que les está pitando su compadre ahí del barrio, que está pitando la cáscara. Yo he contado muchas veces la anécdota, pero muchas veces, porque me sorprendió mucho. Jugaba Veracruz con X equipo. Le pitan un penal a Alcalá, Gilberto Alcalá, que era un pan de Dios, era un árbitro muy comodino. Nunca mostró carácter. Yo no sé si era buen árbitro o mal árbitro, pero siempre, así como el cantante Guerrero, ¿no? Así, al que le gritó así en su cara Gignac en el juego contra América y no pasó nada, ¿verdad? En lugar de que Guerrero se encarara y fuera con el árbitro, ¿sabes qué? Me acaba de escupir, me acaba de decir. Bueno, y no es por cargar la mano a Gignac, si estoy citando casos de indisciplina. Jugaba Veracruz con no sé qué equipo, le pitan un penal, todos reclaman, y el más airado era Isaac Terrazas. Bueno, el penal se cobra, el penal sale por un lado del poste a ras de pasto, y cuando ya todos los jugadores están empezando a ganar posiciones para el despeje del portero, pasa corriendo Isaac Terrazas y le dice algo a Gilberto Alcalá, riéndose, como diciendo, ya ves, güey, te dije que no era penal, pero le da una nalgada, güey, le da una nalgada al árbitro, y Gilberto Alcalá se ríe diciendo, está bien, sí, ok, no era, está bien, dale. Ya desde ahí te das cuenta de que esos excesos de confianza con el árbitro, y lo citas bien, no se daban en los tiempos. Usted me va a decir, la gente, ay, Mario, agarra la onda, son otros tiempos, no son tus tiempos. No, la disciplina arbitral siempre debió haber existido, porque eso no se lo hacías a Javier Galindo, Domingo de la Mora, Mendoza Guillén, a Mario Rubio, no. A todos esos. No,
es una autoridad, es lo que, y estamos relajados en la autoridad desde la casa, Mario.
De acuerdo.
Ya no hay autoridad para el padre y para la madre.
De acuerdo.
Pero mira, yo estaba viendo, están en YouTube para que la gente no crea que es mentira. No sé, fue uno en Japón y otro fue en Arabia.
Sí.
Cuando pasan los jugadores a saludar, no saludan al árbitro.
Sí.
El árbitro agarra y los expulsa.
De acuerdo.
Y se regresa el jugador, ¿qué onda? Y los mismos jugadores, sus mismos compañeros,
van y le
reclaman al jugador.
Claro.
Al jugador.
Hay dos videos.
Sí, claro.
Uno es de roja y el otro es cuando el jugador, el capitán, le dice, no, güey, regrésate y saluda. Y le va y le da la mano porque sabe bien que le van a sacar la roja. No es obligación, pero es un acto de cortesía, de respeto al árbitro. En fin, son otros países, son otros valores. Aquí ya se perdieron todos los valores. Mira, Goyo, acabo de ver hace cosa de, en lo que cargaba la pila para poderte marcar y todo esto, del celular, me metí a otra computadora que tengo y estaba viendo un video de un estudiante que le está reclamando una calificación a una maestra en los Estados Unidos. Y no, que usted, que esto, que está en inglés. No, que a ti, que da, da, da. Y le pega un cachetadón a la maestra. Y el muchacho agarra su mochila y se sale del salón. Bueno, acto seguido llega la policía, arrestan al muchacho y se lo llevan. ¿Sí? A ese grado de irreverencia y respeto, de formas de irrespeto, estamos llegando. Y esa gente, aunque el video no tiene nada que ver, pero ese perfil de joven, ese perfil de adulto joven, es el que está campeando ahorita en las gradas. Por eso este acto de la señora joven, porque no tiene nuestra edad, no tiene 60 ni 70 años, son aficionados jóvenes y le tiran un líquido a Gignac y a su familia. Y aquí estoy hablando ahora sí en contra de Rayados, para que no crean que esto es una
muy
campaña
mal, no,
muy mal. ¿Por qué? Porque no hay valores, no hay respeto. Y el respeto se transpira desde la cancha. Si mis jugadores no respetan, o si el portero no respeta al árbitro, pues yo, ¿por qué tengo que respetar al rival? A mí me vale madre si Gignac está hablando con sus primos, sus hijos. Yo le voy a tirar un baño porque me cae mal. Oye, ¿sabes qué? Eso está muy mal. Está muy mal.
Ya, si lo tienen grabado, porque todo se graba. Deberían de suspender a esa familia o al que haya sido.
No, a ella.
Y no dejarlo entrar al estadio.
No, de acuerdo.
O sea, es que eso no puede suceder es un deporte. Está bien, ganaste, perdiste y te duele. Y les dolerá. Pero no se te va la vida en eso.
Mira, he visto con mucha tristeza en los últimos meses el deterioro de lo que es una ya de por sí deteriorada sociedad de los Estados Unidos, ¿sí? Las calles de Los Ángeles, por donde anduve yo caminando en el 94, pobladas de gente,
puro zombie,
gente drogada, ¿sí? Gente que vive en carpas,
¿sí?
Y luego te vas a Nueva York lleno de ratas, lleno de gente. Están haciendo un programa en vivo de la televisión y atrás del escenario unos pobres moribundos ahí, homeless, y dices tú, pues qué triste, ¿no? La imagen que te venden de las grandes ciudades, pues también tienes, bueno, es Hollywood, ahí te va. Aunado a esto, yo fui muy, muy seguidor del fútbol americano cuando era niño, cuando era adolescente. Roger Staubach y no sé qué y no sé cuánto, y tenía las barajitas de todos los equipos, y mi cuarto estaba tapizado con todos los banderines. Mi papá me los trajo de un viaje y era yo un fan, ¿sí? Y también fui fan del boxeo, Mohamed Ali, y también fui fan de no sé qué. Y yo no recuerdo una bronca en ni un partido de la NFL. No recuerdo en la época de Valenzuela que la televisión te pasara aficionados golpeándose. Ahorita el deterioro en todos los sentidos de la sociedad de los Estados Unidos, ya hay broncas en los estadios del NFL a puñetazos, mujeres, señoras agarrándose a madrazos con aficionados golpeando mujeres, ¿sí? Lo vi en un juego de los Padres de San Diego, lo vi en un juego recientemente, no me acuerdo qué equipo del NFL, y ya esto es un desorden, ya se perdieron totalmente los valores entendidos del deporte, Goyo. Ya ahorita vas al estadio, dices tú, si a mí se me antoja, yo le tiro no una bolsa, no un vaso de cerveza ni de refresco, de miados.
Exacto.
O sea, esto ya es un degenere, se perdió totalmente la vertical. Y somos todavía mayoría, creo, porque tampoco voy a generalizar, ¿sí? Para que no sientan ofendidos algunos que me escuchan, pero esta mancha de humedad, de mediocridad. ¿Te acuerdas cuando en el estadio empezaban a gritar, ¿quién es tu madre, el árbitro? ¿Quién es tu madre? Y de repente era todo el TEC gritándole, chingue a su madre, el árbitro. Dices tú, ¿en qué momento a mí se me olvida que yo soy una persona educada, que no le miento la madre a nadie en la calle, y aquí sí puedo venir a hacerlo? O sea, el fútbol tiene ese gran problema, que viste a la gente de mediocridad durante 2 horas. 2 horas aquí se me da permiso de gritar lo que sea, de hacer lo que sea, si quiero aventarte un vaso con orines, si quiero aventarte un bombo, como pasó en un partido que le tiraron un bombo, un porrista le pegó en la cabeza, un policía lo desmayó, no me acuerdo si fue en Veracruz. O sea, han pasado tantas cosas, y ya me salí del tema Nahuel, ya me salí del tema clásico y todo, pero sí tenemos que caer en esto, porque
sí,
todo es consecuencia. La indisciplina de un jugador tiene que ver con la indisciplina del aficionado, la indisciplina de los partidos,
de la sociedad,
exacto.
Y todo empieza desde la casa.
De acuerdo.
Vas a ir al estadio, no te metas en problemas. No te metas, vas a ir al estadio, sí, vas a ir con tus amigos, no se metan en problemas.
Sí.
Porque si vas a dar al bote, no te voy a ir a sacar.
Mira.
Ve, disfruta, ganas, qué bien, pierdes, tan calladito, pues. ¿Qué haces? Tú no eres el que estás jugando. Son unos gente que tú admiras a lo mejor, pero tú no perdiste nada. Perdió el equipo.
De acuerdo.
Y se acabó.
De acuerdo. Ahora, se fue el clásico. ¿Con qué talante, con qué perfil siguen adelante? Monterrey, ¿qué tan favorito, qué tan menos favorito lo ves al título? Y Tigres aparentemente no está en un nivel óptimo, pero se sabe que entrar a la liguilla le recupera la memoria. ¿Cómo ves tú el futuro de Tigres y de Monterrey de cara a la liguilla que van a estar?
Mira, la verdad es que yo a Tigres no lo puedes dar nunca por muerto.
Nunca.
Porque ya Tigres es clásico que está en octavo y te sale campeón. O sea, se crecen en la liguilla. Monterrey al revés, llega a la liguilla y se le olvida de repente lo que estaba jugando. Y más es contra Tigres, porque la verdad tienen una obsesión muy, muy clavada. Yo pienso que desde aquella
final
vez que les quitó el campeonato Tigres, híjole, como que de repente los siento hasta nerviosos cuando salen con Tigres.
Oye, se me olvidó preguntarte los otros dos incidentes. El incidente que se da en el festejo del gol del empate a 3 entre el asistente de Siboldi y Ortiz, que se va y se le acerca. ¿Tú crees que Ortiz provocó a la banca de Tigres?
Pues es que sí, también su festejo fue exagerado, ¿no?
¿Y luego? Si lo estoy haciendo en mi zona técnica, ¿qué tiene que ver?
Sí, bueno, no,
Porque el que invadió la
zona... Porque así lo hace el Piojo, ¿verdad?
Bueno,
así lo hace el Piojo.
Bueno, y si el asistente va y se mete a la zona técnica a reclamarle...
No,
Ortiz
no,
le dice,
está vete
para allá, güey, yo estoy festejando. Yo no vi que Ortiz le hiciera tengan, cabrón. Yo no vi que se refiriera a la banca. Igual no vi la toma, igual no la vi. Pero bueno, ahí hay un detalle. Y lo otro, se adjuntan ya dos situaciones en las que el Tato Noriega está inmerso en problemas con el equipo contrario. Se dice que lo hizo bien porque defendió su equipo y no sé cuál. Pero, ¿cómo ves tú esto de los problemas que ha tenido, concretamente ahora en el clásico, de Nahuel que le dice ¿qué mirás, bobo? Y el otro le dice, respeto, aquí vienes a respetarme. ¿Sientes tú que está en su punto más álgido la rivalidad entre Monterrey y Tigres en toda su historia? ¿Sientes que esto es un divorcio ya definitivo? Porque en cierto momento los dos equipos se tienen que ayudar, se tienen que poner de acuerdo para intereses comunes del fútbol regiomontano, en las juntas de presidentes, en esto, lo otro. Esto ya marca una línea como la que siempre quiso don Roberto decir, vamos a dividir a las aficiones, porque recordarás que en tus tiempos el Rayado sentaba a un lado del Tigre en los clásicos y no había broncas.
Y déjame decirte, ¿cuántas veces no terminaba el partido ganando, perdiendo, empatando? Sí. Nos llegábamos a juntar quienes siempre hemos sido amigos,
sí.
Y ellos Tigres, yo Rayado, o al revés, yo Rayado, ellos Tigres. Nos juntábamos, oye, terminando el partido, nos vemos en la casa, vamos a cenar. Ok, independientemente del en el campo salíamos a ganar. Yo decía, le decía al compadre, a Pepe, ¿sabes qué, compadre? Pues ahorita Adrián Incapié, mi gran cuate, Raúl González, el Che Corduña, Pilar Reyes, mi gran cuate, y nos veíamos, nos saludábamos, es más, nos saludábamos en la selección porque nos veíamos, decíamos, y oye, me decía, viene el clásico, vamos a darles con todo, y yo le decía, que les vamos a arrancar la cabeza, o sea, así era. Y ahí te queríamos ganar. Terminaba el partido, salíamos ahí, nos ve, ¿qué onda, cabrón? Ah, nos vemos, órale. Con quien tenía que irme a cenar, me iba a cenar y se acababa.
¿Sabes quién me contó esa anécdota igual, pero a nivel extranjeros? Roberto Gadea, que en paz descanse. Me decía Roberto Gadea, vamos a hacer una cosa, ganamos o perdemos, nos juntamos en mi casa.
Después del partido.
Y Bertocci también me la contó, ¿sí? Entonces, el aficionado lleva a los extremos algo que ni ustedes lo llevaban, o sea.
No.
¿Me entiendes?
Bueno, queríamos ganar y,
claro.
Y a lo mejor había una patada por ahí y había un recargón y había... terminando el partido se acabó todo. Digo, a lo mejor sí quedabas con rejillas con alguien que no era tu amigo.
De acuerdo.
Pero era uno entre otro. Sí. Pero ahorita parece ser que son 11 contra 11.
Sí, claro. Ni el propio Paco Sánchez, que lo quiero mucho y lo conozco muy bien, Después de aquella bronca en donde se meten a golpearlo, no sé, que el Jalapa y que este y que el otro. Después sí. De eso no quedó nada.
No,
los he visto,
vemos,
los sí. He visto convivir, los he visto en sí, programas, claro. Y no pasó nada. No, en cambio, no. Una bronca en un estadio, esa firma declaraciones de guerra. Porque los muchachos, me le hiciste, me golpeaste aquí, bueno, yo te voy a golpear y te voy a corretear en mi estadio. Me quemaste. Exacto. Una bandera, ahora voy a ir a apedrearte. Y así se van gestando y se va haciendo la bola de nieve más grande. Y esto es culpa de los directivos. ¿Por qué? Porque no supieron poner en su lugar a estos rijosos en su momento. No solo eso, además, y Gerardo dio un ejemplo brutal el otro día, Hugo y yo. Tú, cuando hubo la renovación, este cambio de estadio, tú antes sabías cuál era tu familia en el estadio, ¿no? Te juntabas, sí. Había esos mismos 30, 20, 40 a tu alrededor. Y con ellos celebrabas y te pasabas la cheve y la quinela. Te cambias de estadio y se tuvo que desbalagar todo el mundo porque te asignaron los lugares. Este ya lo compraron, este ya está. Si quieres, ahora tú allá y tú acá y tú acá. ¿Y quiénes fueron los únicos a los que les respetaron el lugar y los mantuvieron juntos? A las barras.
A las porras, sí.
A las barras. A ustedes sí, juntitos. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia con ellos, que son los que han traído más problemas que el aficionado promedio? Gerardo lo dijo, no es comentario mío, no quiero colgarme una medalla que no es mía. Y nunca me colgo medallas. Pero, pues, qué interesante, Goyo. No sé si quieras culminar con algo, algún acento en torno a Nahuel Guzmán. ¿Algún comentario que no te pregunté o algo que con lo que quieras?
Está dicho. No, todo está dicho y nada más lo que no terminamos fue con lo del Tato, y a mí me parece que el Tato está en lo suyo.
Es cierto.
Él está defendiendo su institución. Nada raro. Uh-huh. Según yo, lo que he sabido, o sea, el que te le quedes viendo a alguien, pues eso no quiere decir nada, ¿verdad?
Ok. Yo te voy a decir algo porque no sé si a veces me escuches o no el programa.
Sí.
Yo dije que cuando empezó la gestión, que no había que perder de vista que toda la cúpula, lo que era el directivo más alto, luego el Tato y luego Ortiz, que Monterrey ahorita estaba en manos de tres personajes que eran novatos en el cargo, ¿sí? Novatos. Ahí te va por qué. Filizola nunca había estado en la presidencia de ningún equipo de fútbol. Y tienes que decirle, aunque duela, tienes que decir, en esto eres novato. A lo mejor en el béisbol, a lo mejor en otra, en la empresa fulana fuiste presidente,
sí.
Pero aquí eres novato. El Tato Noriega estuvo como asesor, estuvo como comentarista de ESPN, estuvo como fue jugador, pero presidiendo un equipo deportivamente eres novato. Y Ortiz, que no se nos olvide, llegó con menos de 100 partidos a dirigir al Monterrey. Y ahorita llevará 150, 200, no sé, pero llegó siendo un novato. Porque para mí un técnico de 100 partidos que dirige al Monterrey no tiene la estatura. No las tiene, comparado con los 600, 700 de Bucetich, con los otros de Utuca, con los le estás dando a un técnico con muy poco bagaje, un equipo muy, muy cargado de responsabilidad y de obligaciones. Pero bueno, ahí va Ortiz, entrega dos torneos, se tropieza en uno y ahorita va en el otro. Creo que voy a disculpar desde este momento al Tato Noriega, o voy a disculparme porque creo que su gestión como presidente ha sido buena. Ha traído buenos jugadores. Este muchachito, lateral, es una bestia, es un gran jugador. Pero en donde se le puede caer todo el castillo de naipes al Monterrey es en la liguilla. Y esa ya es responsabilidad única de Ortiz y de los jugadores. Porque Ortiz te puede entregar una temporada de 40 puntos, pero si no consigues el título, yo no reprobaría la gestión de Ortiz. Pero la gente que no quiere saber otra cosa más que revancha, quiere ganarle una final a Tigres de Liga y quiere título, la gente lo va a correr, ¿eh? La gente, hasta hace pocos partidos lo abuchaban, cuando Monterrey era líder, lo abuchaban cuando lo presentaba el sonido local, y dices tú, la gente no lo ha perdonado. Entonces, creo que está en veremos todavía si Ortiz es el técnico que Monterrey quiere para sus próximos años, o si este diciembre o este mediados de año la cuenta chao, o sea, se va.
Sí.
¿Por qué? Porque no sé si el Tato Noriega lo tenga advertido. Y ¿sabes qué? Me puede estar entregando una gran temporada, repito, pero pues la gente es la que paga y es la que nos compra los abonos o los renueva. Y si no te quiere, pues, ¿qué le hicieron a Hugo González? ¿Sí? ¿Qué le hicieron? Por dos, tres errores y uno muy pesado en, supuestamente en la final. Y es buen portero, pero la gente no ve calidad, ve resultados.
No, definitivo. Ya pasó, otros técnicos han llegado con muy buenos números, no ganan la temporada. Una película o salir a tomar un café o algo.
Ese comentario ya lo tienes muy, muy acuñado en este programa. Dices tú que le cae. Lo mismo me decía, ¿sabes quién? ¿Quién me decía que le cambiaba mucho la tele? No creo si era el Jalapa o era otro comentarista, no sé si era Sábalos. No lo vi, dice, no, ese juego no me llamó la atención. Yo a veces me acuerdo tanto de ustedes cuando tengo que estar viendo.
Yo creo que el Jalapa.
Yo cuando tengo.
El Jalapa tampoco ve fútbol.
Exactamente, fue el Jalapa. Yo a veces me acuerdo tanto de ustedes. Cuando los viernes estoy sufriendo viendo un partido del Mazatlán y del San Luis, digo yo, qué mendigo jale tengo de estar teniendo que reportar minuto a minuto lo que pasa cada 15 minutos y esto y lo otro. Y ustedes se pueden dar ese lujo de decir, no, ahí mañana que me lo vean en YouTube el resumen o la fregada.
El resumen.
Pero bueno, Boyito, sí. Tengo una invitación el sábado a la casa del doctor Alberto Barrera Anderle, que es el historiador oficial del club. Me hizo favor de invitarme después de varios años que está pendiente ese convivio. Pero le dije, y esto es un recado para los dos, que él me tiene que pagar la visita, ¿sí? Él va a venir acá a la casa. Entonces, cuando esto se dé, yo le prometí que ibas a estar aquí en la casa. Entonces, ya te jodiste. Cuando yo te diga esta fecha, ya me la separas. Y si puedes, claro, te traes al Huesos. Y si quiere venir Pepe, con todo gusto también, que son los grandes amigos tuyos y míos también. Entonces,
sí, me lo llevo.
Vamos a estar entre 5 y 7, 8 personas aquí conviviendo en tu casa. Te mando un abrazo, Goyo.
Igualmente, Mario. Muchas gracias.
Es un gusto platicar contigo. Y termino con pues algo muy, muy, muy sensible para mí. Sabrás que hace 2 días celebré 41 años en esto y
sí. Yo
no podría ser la estatura que me quieran poner, el periodista que soy, sin el consejo, sin la corrección, sin la instrucción, sin la experiencia, sin la amistad, el cariño, todo esto que nos ha unido a ti conmigo. A ver, voy a decir muchos nombres. Al Jalapa, a Memo, a Carlos Muñoz, a Cervera, a tantos jugadores que pasaron por Tigres y Rayados que me han hecho el favor de hablar, de Verdirame, por supuesto, ya lo dije otras veces. Y ustedes son los que me han ido manteniendo, porque me pusiste algo muy importante, lo de la línea, lo de la constancia. Ustedes, porque yo no quiero defraudarlos, van a decir, no, este güey ya se hizo igual que el otro payaso, Maldonado. No, yo he tratado de respetarles a ustedes el tiempo que me han dado, porque es como un maestro, es tú, oye, tanto que me esforcé yo por hacer un buen alumno y que te fallen y que termines tú unas drogas o que lo veas en el periódico robando, lo agarraron robando, y dices tú, pues si yo lo tuve de alumno, ¿cómo es posible que sea? En el periodismo es igual, ¿eh? Hay muchos que empezaron conmigo muy bien y luego se fueron para la tienda de enfrente donde dijeron que, igual que Faitelson. Igual que Faitelson, que escupía para allá y no sé qué. Y
la verdad, ese gordo, ex gordo, ¿verdad?
Sí,
me da vómito. Me da vómito, ¿verdad?
Es una cosa. Mira, le podemos dedicar otro programa al periodismo, pero es una cosa de risa loca. Porque antes, pues tú prendes la tele y veías a don Fernando Marcos, al ingeniero La Madrid. No hablemos de los conductores, porque José Ramón y el otro son conductores. De fútbol saben muy poco, saben de conducir programas, de cederle la pelota. No. Y hace a un lado exjugadores, porque esos por naturaleza tienen que aportar algo, unos más, otros menos. Otros lo saben expresar, otros menos, ¿sí? Por eso Misael, por eso Luis Hernández no han tenido constancia en los medios, porque no se han desarrollado como personas frente a un micrófono. Lo digo con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto. Sí, porque les han ofrecido.
Si el Kikín, ¿no? Ay, Dios santo, con el Kikín. De verdad, a veces lo que dice, digo.
Exacto.
Se me digo, ser.
Yo lo que te quería decir es que es de risa loca lo que está pasando, porque ahorita, salvo honrosas excepciones, la gente que habla de fútbol, que no son ni fueron periodistas, no, ni que no fueron exjugadores, pues tú te agarras a Gustavo Mendoza, te agarras a Blanco, te agarras a este muchachito Ceballos, estoy hablando de la última palabra, te agarras al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y de repente cuentas 20 personas que hablan en programas de mesas de opinión, que se les queda viendo el Chaco Jiménez como diciendo, qué bárbaros, o sea, ustedes juegan al directivo, juegan al entrenador, juegan a esto, juegan al otro.
Sí.
Y con unos cascarones que hablan, cuando la verdad es que están malinformando, están creando una opinión totalmente adversa a lo que realmente es el fútbol. Yo le creo al Yayo, le creo a Hermosillo, le creo a De Anda, le creo, ¿me entiendes? Y algunos ya que peinan...
¿Mandé? Sí, y todavía ellos se avientan unos balazotes. Mira, hablabas del Fighters, aunque de verdad ese tipo da vómito. Y hay otro que se parece a él, que es de aquí, que por cierto estuvo en la narración ahí con Toño Nelly en el partido.
Aldo Farías.
Que le quiera hacer igualito a él. Híjole, la verdad se me revuelve el estómago de oírlo decir, hijo de mi vida, y se siente...
No, pero ¿sabes qué es lo peor? Pueden tener un estilo desagradable, gritones, eso. Lo que lastima es que esta gente, al parecer, cuando estudió, si es que estudió periodismo, no se metieron a la clase de ética profesional. Tú cuando tomas un micrófono, no te puedes convertir en periodista con la camiseta de tu equipo puesto. Tienes
y
que...
además, que, sí.
Es el porrista número uno. Es el porrista número uno de Tigres a nivel nacional.
Claro, ese es porrista y aparte de ser porrista, también es directivo y también es entrenador, porque
claro.
El entrenador tiene que... Te debería traer un chicharo para que él le diga qué es lo que los cambios que debe de hacer, porque él es el que sabe. ¡Puta madre!
Sí. No, pero no te olvides la escuela de la que procede, ¿eh? No te olvides de dónde viene, de cuáles siglas. Entonces, pues ahí está el COVID del periodismo, ahí nació y lo estamos echando para afuera. A nivel nacional yo no me siento representado, lastimosamente lo digo, no me siento representado más que en la persona de Roberto Gómez Junco, que es regiomontano por adopción, pero él nació en la Ciudad de México. Entonces, ahí la voy a dejar. Te mando un abrazo, Goyo. Una hora, cuando te dije que era media hora lo que íbamos a hablar, pero yo siempre te siento muy cómodo. Mira, yo tengo tacto en esto. Yo sé cuando el invitado o cuando el amigo ya está ocupándose o me dijo, ¿sabes qué? Esto y me tengo que ir. Pero cuando yo te siento así, tan afable, tan cómodo, pues abuso y te robo una hora de tu tiempo. Te mando un grandísimo abrazo y próximamente te paso la fecha en la que nos vamos a reunir.
Ya quedó.
Gracias, Goyito.
Un abrazo, Mario.
Hasta luego.
Un abrazo a la gente que nos escucha.
Gracias, Goyo. Y gracias por tantos años de acompañarme en esto del periodismo.
Un abrazo.
Chao. Muy bien, vamos a pasar a las efemérides, luego de esta charla con Goyito Cortés, a ver qué les pareció, ¿sí? Voy muy breve con las efemérides de hoy. En 1901 nació en México el actor Domingo Soler, de la afamada dinastía de los Soler. Él apareció en... sin fin de películas, El Rebozo de la Soledad, entre otras. Murió el 13 de junio del 61, año en que nací. En el 18 nació uno de mis actores de la vieja guardia favoritos. Y perdón por la presunción, pero yo conozco muchos actores de los años 50, de los años 60, que Gregory Peck, que William Holden, que, ¿no? Entonces, este actor a mí siempre me llamó mucho la atención por su personalidad. Hablo obviamente de William Holden. Ganó el Oscar por una película que llamó Slack 17. Ganó un Oscar, le digo, murió el 16 de noviembre del 81. Yo he visto muchas películas de ese señor. En el 70 nació un gran actor mexicano, que a lo mejor usted no lo ubica tanto, es Roberto Sosa. ¿Se acuerda usted de Men on Fire? El hombre en llamas, que trata de un secuestro de una niña Aparece Denzel Washington tratando de rescatarla, la rescata, etcétera. Pero van sobre la cabecilla de la pandilla que organiza el secuestro. Bueno, el actor, para que usted ubique a Roberto Sosa, le puedo decir mil películas de él que he visto, pero la más reciente que usted pueda tener en la mente es esta, en donde hace el papel del tipo que está extorsionando por teléfono y que finalmente pues pasa lo que pasa. Para los que no hayan visto, no voy a contar el final, pero él es un gran actor. Yo lo vi iniciando su carrera. Él hizo un papel muy breve, pero muy breve, en una gran película que es una de mis favoritas, por eso lo recuerdo, que se llamó Bajo Fuego, Under Fire, con un Nick Nolte que la verdad ahorita me da muchísima tristeza verlo todo encorvado, todo avejentado, igual que Clint Eastwood, que ya tiene 90 y córrele de años y ya están de milagro de pie, están totalmente, la ley de la vida, usted me va a decir, y ya quisieras llegar a viejo, está bien, pero no me deja de dar tristeza ver a dos de mis ex ídolos, como Clint Eastwood, no ex ídolos, a dos de mis ídolos verlos en esta decadencia física. Ahí sale Roberto Sosa otra vez en Bajo Fuego, en una escena. Sale como de 14, 15 años haciéndole de un ladrón. Por si usted se acuerda de esa película. En el 72 nace la actriz Jennifer Garner, muy guapa. No conozco nada de ella más que la película Electra. En el 74 nace la actriz y cantante inglesa Victoria Beckham. Pues la de los Spice Girls, y esposa de David Beckham. Y hasta ahí lo que sé de ella, y hasta ahí las efemérides del día de hoy. Ya es mitad de semana. Gracias a Dios, ahí la llevamos. Y bueno, aquí les dejo esta conversación con Goyo. Lo que dije de Nahuel lo sostengo ayer, hoy y mañana, ¿sí? Para que quede bien claro, yo no dejo de reconocer los valores que como portero tiene. Pero sí, nadie me va ni a enmendar la plana, ni a hacer que cambie de opinión, en el sentido de que un jugador, cuando alcanza esas niveles de idolatría, esos niveles de admiración por parte de propios y extraños, sí o sí, no es opcional, sí o sí adquieres compromisos morales y sociales, porque eres referente, no nomás de los que toman cerveza en la tribuna, que se compran su jersey o se pintan el pelo como él, o se hacen el pelo de Mohican, no sé. Eres referente para jóvenes y niños, y es ahí donde los jugadores se desentienden y se les olvida, porque repito, como no es algo que ellos pidieron ser, porque Maradona decía, yo no soy ni quiero ser ejemplo de nadie, pues no lo eres, no lo quieres, pero lo eres, y es algo con lo que viene el combo que trae la idolatría, el ser ídolo, y trae ese compromiso. Entonces muy pocos jugadores pueden con esa carga. Y este muchacho, Nahuel Guzmán, que ya no es ningún muchacho, tiene 38 años, pues todo lo bueno que ha hecho, me va a decir el señor de Steve, no, espérame, ¿a poco todas estas cosas que ha hecho mal tiran por la borda? No tiran por la borda, pero empatan el marcador. Lo muy bueno que me has hecho se equipara con lo muy mal que te has comportado. Abrazo de gol, hasta mañana.